Bienvenidos a Un Café con el Rector. Conversaciones abiertas, frontales y a profundidad con personajes del país y el mundo. Un espacio de diálogo sobre temas actuales, palpitantes y de interés colectivo. Con ustedes, el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza, y sus invitados.
Amigas y amigos, nuevamente estamos en este espacio que lo hemos denominado Un Café con el Rector, donde dialogamos con visitas muy especiales que recibimos en nuestra casa de estudios, la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, que como sabemos, pues en este año 2022 está celebrando sus 30 años de funcionamiento en el país. En esta ocasión le doy la bienvenida a la doctora Delva Batista Mendieta. Ella es la secretaria ejecutiva de la organización del convenio Andrés Bello, catedrática de la Universidad Tecnológica de Panamá. Es una conocedora a fondo del ámbito educativo y es la impulsora fundamental de una serie de proyectos y ejecutorias que nacen en el convenio Andrés Bello como una organización intergubernamental que agrupa a varios países de América Latina. Sobre todos estos temas relacionados al convenio Andrés Bello, a la Organización Internacional del Convenio, vamos a referirnos en esta entrevista. Así que, doctora, sea usted bienvenida. Usted ya ha tenido oportunidad de visitar antes nuestra casa de estudios y en este momento es muy especial recibirla de nuevo porque justamente en esta fecha pues vamos a dar inicio muy formalmente con los estudiantes, la comunidad universitaria al año académico 2022-2023. Así que la tenemos en un momento que es muy especial para nosotros y además en un momento en el cual, conjuntamente con el convenio Andrés Bello, estamos pensando en proyectos de mucho provecho para la educación en Iberoamérica en general, ¿no? Así que bienvenida.
Muy buenos días. Muchas gracias, señor rector. Primeramente, muchas gracias por invitar a nuestra organización, a su universidad, a esta gran universidad que es la Universidad Andina Simón Bolívar, en la que, pues, en el marco de los programas y proyectos que esperamos realizar en conjunto, ya esta es nuestra tercera visita aquí a la universidad, aquí en Quito. Y nos sentimos muy complacidos, no solamente por ver una universidad del nivel de calidad, de la acogida humana que nos han dado, sino también de esa excelencia que esta universidad en todo su quehacer a nivel de posgrados está contribuyendo para la región. Muchas gracias también por invitarnos a este café con el rector, en el que esperamos pues poder compartir ideas, reflexiones y los temas que estamos avanzando en nuestra organización.
Gracias. Precisamente le iba a decir que es un buen café que siempre brindamos a nuestros invitados, así que no lo dejemos enfriar.
¿Cómo no? Por favor. Muy bueno y como a mí me gusta.
Perfecto. Entremos inmediatamente en materia. Cuando se escucha hablar de los organismos internacionales, de las organizaciones internacionales, muchas veces el común de la gente, los ciudadanos, no tienen muy claro de qué se trata, porque obviamente como esos organismos y esas instituciones internacionales funcionan por fuera de los estados, pero además con un soporte fundamental de parte de los estados, se siente aquello muy lejano, lo que hacen, no se conoce mucho, siempre pensamos que hace falta llegar de diferentes maneras, tal vez más estratégicas, para que la gente común y corriente sepa de qué estamos hablando cuando hablamos de cualquier organismo internacional. Cuéntenos un poquito más para, precisamente para que nuestra comunidad universitaria y las personas que son fieles a este espacio, a este programa y a lo que hace la universidad, conozcan más sobre la organización del convenio Andrés Bello. ¿En qué se enfoca? ¿Por qué se creó? ¿Cuál es, digamos, en una apretada síntesis, el recorrido del convenio Andrés Bello?
Sí, rector, tiene usted toda la razón. A veces se ven así como inalcanzables, lejanos, o un organismo internacional. ¿Para qué será? ¿Yo podré beneficiarme? Siempre la gente piensa con los organismos internacionales o los ven muy lejanos o de alguna manera piensan qué beneficio están dando estos organismos a la región. La organización del convenio Andrés Bello, fíjese que nació en el marco de la comunidad andina.
¿Hace qué tiempo?
Nosotros hace 52 años.
Porque la CAN nace con el Acuerdo de Cartagena que instituye el Pacto Andino en el año 1969, ¿no?
Bueno, posterior a eso, en 1970, los seis países de la región andina, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Bolivia, entonces se reúnen sus ministros de educación y convienen realizar una organización internacional que le llamaron Convenio Andrés Bello, que tuvo su sede en Bogotá hasta el año 2017. Luego esta sede se ha trasladado a Panamá, con el objetivo de que fuera un organismo de integración. Aunque el organismo hace cooperación, la integración es precisamente en ese sueño de Bolívar, en ese sueño de tantos próceres libertadores de nuestra región que pensaron en tener a nuestros pueblos unidos, integrados, en materia de educación, de cultura, de ciencia y de tecnología. De esa manera nace el Convenio Andrés Bello con estos seis países y quizás lo más conocido del convenio en sus, que aunque prevalece en sus inicios, fue la primera herramienta de integración que era la tabla de equivalencia. Los ministros hicieron mucho énfasis en el tema que hoy ha visto cómo se da la migración. En ese tiempo, esa movilidad entre los países andinos, cómo podía lograrse ese reconocimiento de estudio a nivel de primaria y secundaria. Y es por eso que el convenio Andrés Bello se le conoce sobre todo en el tema de la tabla de equivalencia y el reconocimiento de estudio cuando los miembros del convenio van de un país a otro. Hoy somos 12 países. A los seis se les ha agregado otros países que se fueron adheriendo posterior a esa conformación en 1970, que son España, Cuba, República Dominicana, Paraguay, Panamá, México.
¿Uruguay es parte también?
Sí, Paraguay, sí.
Uruguay no.
Paraguay, México. Y ¿cuál más se me queda? Sí, esos son 12 países. 12 países.
También España.
Y España.
Por eso hablábamos,
sí.
Y se lee frecuentemente que se refiere a países de Iberoamérica, ¿no?
Países,
está España también.
Países ya de América Latina, el Caribe y España, decimos.
Claro,
porque, pues, España es parte de Iberoamérica, pero no es una región. Entonces, meterlo dentro de la región, siempre hablamos de la región, América Latina, el Caribe y España.
Y entra en el objeto macro de enfoque del convenio el ámbito de la educación superior, porque usted se ha referido ahora a educación primaria, secundaria, pero más bien parece que es integral
sí,
el enfoque.
Educación integral. Los efectos de reconocimiento de la tabla de equivalencia para estudios es a nivel de primaria y secundaria. Pero eso no significa que no esté contemplada la línea de educación superior. Muy por el contrario, desde el tratado viene consignada la línea de educación superior en su artículo 5. Para los efectos de contribuir al mejoramiento de la educación superior, en la que el convenio Andrés Bello, a través de sus 52 años, ha hecho muchos aportes a través de las cátedras de integración, de los doctorados de integración en acuerdo con universidades de la región, en proyectos similares en el que estamos abordando con la Universidad Andina Simón Bolívar, que esperamos poder concretar muchos de ellos en los temas de educación y de cultura.
Y búsqueda de la calidad.
Y búsqueda de la calidad, que por decirlo así, es como la guindita del pastel, porque es lo que toda universidad hoy está buscando, porque la rendición de cuentas se lo reclama, el aseguramiento de la calidad.
Ciertamente. Hay un tema que ya empieza a aparecer en los medios, está en el discurso político, no solamente en el ámbito de la comunidad andina, también un tanto en Mercosur, y en su momento también se hablaba de lo que le voy a decir en este rato, en el ámbito de la UNASUR, mientras existió la UNASUR. Se decía algo sobre la ciudadanía sudamericana. En la CAN se está hablando muy frecuentemente de la ciudadanía andina. Vista la experiencia europea, de la integración europea, allá sí, digamos, ha tenido peso y se aplica en la práctica la noción de ciudadanía europea, pero sustentada en algunos pilares que son fundamentales. Uno tiene que ver con la libre movilidad. El segundo, con la libertad de establecerse, y que a un extranjero, a una persona del otro país miembro que va a un tercer país o un segundo país, no se le trate ni se lo vea como un extranjero y se lo discrimine por eso. Uh-huh. Luego, la conexión muy fuerte entre los sistemas de educación en todos los niveles, incluido la educación superior, y el haber, digamos, impedido allá en la experiencia europea también que el hecho de que las personas trabajen en diferentes países implique pagar varias veces impuestos a la renta, sino que se consolida una sola vez, y la integración en un solo sistema de cotización a la seguridad social. En nuestra región eso todavía está un poco lejano, pero la educación para el tema libertad de establecimiento es fundamental, porque implica reconocimiento de los títulos de manera automática o sin mayores trámites en los diferentes países, y la posibilidad de ejercer las profesiones en el país que no es de origen de la persona, que se ha movido de su país de nacionalidad. El convenio Andrés Bello tiene ya enfocado, digamos, en su planificación, en sus tareas futuras, trabajar en ese sentido, porque cuando usted dice el convenio Andrés Bello nace también en el ámbito de la idea de integración, veo que hay conexiones muy fuertes con la experiencia de la integración andina y las otras que se puede impulsar en Sudamérica. Y el pilar educativo es el del convenio Andrés Bello.
Sí, el pilar educativo, usted mismo lo ha dicho, uh-huh. Nosotros pues no tenemos competencias ni facultades para trabajar en esos otros aspectos de la integración. Pero yo creo que el pilar fundamental es la educación. Lograr la integración educativa, hablar un lenguaje común, armonizado, sintonizados, cada uno de los países de la región. Bueno, son 12 en el convenio de Andrés Bello, pero hay otros con los que tenemos vinculación a través de otro tipo de proyectos, aunque no sean miembros plenos de la organización. Creo que es el punto de partida para esa ciudadanía de la que usted habla, porque la educación es la base. La gente va a querer buscar trabajo en otro país, pero si llega con un título, es mucho más fácil. ¿Y qué es lo que hay que facilitar? Ese acceso al trabajo. ¿Y eso qué lo facilita? La credibilidad en ese documento que te acredita para una profesión. Y esa credibilidad hay que construirla a través de estos proyectos de integración educativa que se hacen a través del convenio Andrés Bello y de otros organismos. Y yo creo que es muy importante. Sí, Europa ha avanzado mucho desde la declaración de Bolonia, que hablamos todo en 1998 superior, claro, para la educación superior, pero el trabajo venía desde mucho antes. Porque desde mucho antes de eso, ya Europa se preparaba en formar a la gente en diferentes idiomas, porque veía en algún momento, ¿ya?, que se dé esa integración y venga todo esto, entonces la gente hacían intercambios para eso y para que se fueran conociendo. Entonces, ese trabajo en América Latina se ha hecho, pero yo creo que de alguna manera no se ha articulado con aquel que tiene el pilar educativo, con aquel que tiene el pilar del trabajo. Por ejemplo, no digamos únicamente de títulos formalmente universitarios, hablemos de los saberes y oficios. Es un mandato desde que existe el trabajo de la organización del convenio Andrés Bello que se establecieran programas para el reconocimiento de saberes y oficios, que son competencias laborales. ¿Por qué razón? Porque usted va a un ente, por ejemplo, llámese SENA, Colombia, INADE, Panamá, no sé cómo se llama aquí en Ecuador, que forman a las personas en grados no universitarios, pero que
acá en el Ecuador,
exacto.
Y una variedad muy amplia de institutos, todo aquello se está reactivando precisamente.
Claro,
en esta
entonces
época.
Esas competencias laborales también son susceptibles de ser reconocidas en otros países para ese. El temor siempre es ese, rector. Lo que nos hemos encontrado en las diferentes mesas en que hemos participado es precisamente a que esa movilidad sea para ir a buscar trabajo profesional. Pero eso es inminente y en algún momento se va a tener que armonizar en los diferentes países.
Bueno, y esto último que usted cita respecto a todo ese amplísimo mundo de otras opciones laborales que no necesariamente requieren que las personas se formen en la universidad, es particularmente importante cuando vemos que los flujos migratorios son muy fuertes, ¿no? Uh-huh. La migración forzada, la migración buscada también por la gente, porque hay diferentes tipos de migración. Nos pone en esa necesidad. Le hago una pregunta que ya va más hacia el nivel de lo político y del ejercicio del poder en los diferentes gobiernos y la relación con los organismos las organizaciones internacionales. Se suele decir que en América Latina, sobre todo, por cambios que hay en los gobiernos que se van sucediendo a lo largo del tiempo, muchos proyectos que deberían ser prioritarios o estar en el primer nivel de atención de los gobiernos, bueno, se dejan de lado o van a un ritmo como muy, muy lento, no tienen la apreciación total de parte de los gobiernos. Y por lo tanto, los procesos se tornan larguísimos. Usted citaba, en la Unión Europea también se habla de procesos muy largos en educación, en lograr armonizar una serie de ámbitos también. Claro, pasan décadas. No es que allá todo esté perfecto y sea la panacea y nosotros hacemos las cosas mal. Pero esto requiere tiempo. ¿Cómo ha percibido usted esto de los cambios de los gobiernos en miembros de los países miembros del convenio? ¿Y cómo esto ha ralentizado o más bien permite avanzar a buen ritmo en los objetivos del convenio? Porque muchas veces, esto ya entra en la política exterior además, sí. Muchas veces se contamina ideológicamente por preferencias de los gobiernos y no como proyectos de estados, ¿no? Sino de gobiernos. Eso a veces complica las cosas en las organizaciones internacionales.
Sí, sí, sí las complica. Uh-huh. Bueno, en el caso de nosotros, quizás, yo siempre digo que estos 6 ministros que iniciaron en el marco de la comunidad andina, esta organización, fueron muy visionarios en muchísimas cosas.
Permítame aquí integrar algo más para su respuesta y comentario. ¿Los 6 ministros de los 6 países originarios tienen algún lugar especial en la organización o no? ¿Todos son países miembros? ¿No hay distinción de miembros fundadores?
No hay distinción de miembros fundadores porque en el año 90 se sustituye ese convenio por un tratado. Entonces el organismo hoy está conformado como un tratado.
Importantísimo
ratificado
paso.
Por los, sí, claro. Exactamente. En el año 90 jurídico. Se convierte en un tratado de obligado cumplimiento, vinculante y que no admite reservas. Entonces, quizás eso es una de las ventajas. Cuando la REMECAP se reúne cada 2 años de manera ordinaria o extraordinaria por una situación de emergencia, en esa reunión ordinaria se establecen los lineamientos, los proyectos, los programas que todos los países tienen que acoger.
Independientemente
del cambio de gobierno. Eso es una gran ventaja.
¿Y qué tanto eso?
Entonces, sí hay cierta perturbación al principio de un cambio de gobierno, porque tienes que volver a explicarle a los nuevos, ¿no? No, y no solamente a nivel de ministro y viceministro, sino en los mandos medios, cómo funciona la organización, etcétera. Pero siempre quedan algunos funcionarios en los ministerios que conocen al CAP. Y como es un organismo de 52 años, tenemos la ventaja de que hay gente dentro de los ministerios que quiere mucho a la organización.
Y que ya conoce la trayectoria.
Conoce la trayectoria. Y luego, aunque no son los que están convenidos a hacerlo, ellos tratan, apenas que hay un cambio, de ayudar. Sí se nos dificulta, a veces pasa un mes hasta que tengamos una comunicación, pero la otra ventaja es que, por eso decía que eran muy visionarios, por la estructura, nunca se ha cambiado en 52 años.
Además, ¿quién puede estar en desacuerdo?
en avanzar para integrarnos en materia educativa.
Así es. Nadie. Fíjese lo que ha pasado permanente. Con la pandemia. Uh-huh. ¿Qué hubiera pasado si la tabla de equivalencias no existiera? Esto ha sido una herramienta que para todo este flujo migratorio, hoy la tabla de referencia de equivalencias es un referente, no solamente para los 12 países, que allí el reconocimiento es recíproco, sino para aquellos que no son miembros de la organización, la usan como referentes.
¿Y es el instrumento principal,
hasta
diría usted?
Hasta para Ucrania tenemos, hicimos una para Ucrania de referente, para Rusia, para muchísimos otros países. Los del Cono Sur tienen una tabla de equivalencia que es un referente de la nuestra. Entonces, esa visión de los ministros creó una instancia que se llama Secretaría Nacional del Convenio Andrés Bello, que funciona en cada ministerio. Cada ministerio tiene una SECAP. Yo soy la SECAP, donde está la sede de la organización, pequeñita a nivel nacional. Entonces, ese es el enlace. Entonces, cada vez que hay cambios de gobierno, todo se hace a través de la SECAP como enlace para que no se detenga el trabajo. Que hay alguna perturbación, sobre todo, más bien con aquellos países donde tenemos sedes, ¿ya? Ecuador, aquí está el IPANC, Bolivia,
institutos
está el ICAP,
tienen, ¿no?
Sí, Institutos Internacionales Especializados, y el ITACAP en Perú, que pertenecen al CAP, pero son institutos internacionales especializados que tienen autonomía, personería jurídica propia, por acuerdo de sede, con todos los privilegios e inmunidades de un organismo internacional. Pero cada país da un aporte económico. Entonces, allí sí a veces tenemos algunos inconvenientes cuando vienen los cambios de gobierno, porque cada vez que se trata de dinero, pues ahí sí ya no puedes manejarlo sino a través de la cabeza, que son los cancilleres, los ministros de finanzas o los ministros de educación.
Amigas y amigos, estamos dialogando con la doctora Delba Batista Mendieta, y es la secretaria ejecutiva de la Organización del Convenio Andrés Bello, tocando lo que justifica la creación y el funcionamiento ya por más de medio siglo de este importante espacio y organismo internacional enfocado en la educación. Y usted ya se adelantó un poquito al decirme cómo más o menos se da el funcionamiento y la relación con los estados. Es a través de los ministerios de educación. SECAP pequeña que hay, que es el organismo de enlace o la oficina de enlace, ¿depende del convenio Andrés Bello o es mixto? ¿Depende más bien de los estados?
Directamente del Ministerio de Educación, y así mismo lo dice en el estatuto, el Ministerio de Educación es el que la tiene que dotar de los recursos necesarios para que actúe como enlace con la Secretaría Ejecutiva de la organización. Y en cada país hay un secretario. Generalmente en los países, en los ministerios de educación, la SECAP la preside el propio ministro de Educación, pero puede delegar a alguien. Generalmente la delegan o un viceministro o en el director que lleva todo lo que son las relaciones internacionales del Ministerio de Educación.
¿Cuándo se dio el cambio de la denominación de origen de la institución a llamarse Organización del Convenio Andrés Bello? Tal vez se reforzó cuando se cambió el tratado también.
Sí, en ese momento.
En el año 90.
En el año 90, cuando se establece el tratado, es cuando ya entonces se cambia a Organización del Convenio Andrés Bello de Integración Educativa, Científica, Tecnológica y Cultural.
Visto este punto desde lo institucional, desde lo jurídico, es un salto importante, porque la cobertura que puede dar un tratado, pues ciertamente es mucho más fuerte que la que puede dar algún otro instrumento internacional. El tratado es la norma principal dentro del derecho internacional. En la comunidad andina, para ir matizando, tenemos un ejemplo más bien en otra vía. La norma que da nacimiento al Pacto Andino en su momento y que luego sirve también de base para que ya no se llame Pacto Andino, sino Comunidad Andina, mediante el Protocolo de Trujillo del año 96, no es un tratado, es un acuerdo. De hecho, se llama así, Acuerdo de Integración Subregional Andino, llamado, más conocido como Acuerdo de Cartagena. Pero uno de los órganos del sistema
dentro del acuerdo, tiene un tratado como instrumento de nacimiento, como es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Ajá.
Nace gracias a un tratado. Ahí tenemos una tarea pendiente en el ámbito de la integración andina. Veo que en el convenio Andrés Bello pues han dado un paso fundamental. ¿Cuáles son los temas que están en agenda ahora, los más importantes, y que está impulsando el convenio Andrés Bello con todos los países miembros al ser una organización intergubernamental?
Sí, bueno, cada 4 años los países se ponen de acuerdo con la línea programática a realizar. Como le decía, somos un organismo de integración, pero también de cooperación, en el sentido de que si algún país, alguna instancia o algún país, aunque no sea miembro, hace una propuesta de proyecto a nuestra organización o solicita la colaboración o cooperación de la organización en un proyecto, pues la organización, si está dentro de nuestra misión, puede participar en él.
Perdón, ¿y tienen ustedes países asociados?
No tenemos países asociados. Sí. El tratado concibe que pueden haber observadores o países asociados, pero en este momento estamos tratando de adherir nuevos países, por ejemplo, los del Cono Sur y los de Centroamérica. Ya hemos avanzado, por ejemplo, en Uruguay, en el año 2012 se estableció hasta la ley pero luego vinieron algunos inconvenientes y estamos tratando nuevamente de atraer, precisamente a fines de mes, voy a la reunión del CECICA con la intención nuevamente de presentar la moción de la adhesión de los países de la región, porque solamente de los 8 hay 2 en el convenio, que son Panamá y República Dominicana. Y en el sur nos falta Brasil, Uruguay y Argentina. Así que estamos en ese trabajo. Y le decía entonces que nosotros cada 4 años, en la reunión de ministros que corresponde cada 4 años, se establece cuál es la línea programática principal de trabajo en esos 4 años. En el periodo 2017, voy a decir un poquito más atrás, 2012-2016, la línea programática definida por los países fue el tema de ciudadanía.
Educación alrededor de la ciudadanía.
Todo lo que fue educación, y se enfocaron mucho en el tema de la convivencia y la paz escolar, ¿no? En el fortalecimiento de valores, de crear un ciudadano integrado a la región, ¿ya? Que sintiera y pensara por la región, pero también por su país. En el 2017-2021, la línea programática fue trabajar en el tema de la estrategia de integración educativa. Todos los países se dieron cuenta de la falencia que tenía, primero en la columna vertebral de un sistema educativo, que es el currículum, y, por decirlo así, sus 2 soportes a esa columna, que es la formación docente y los recursos educativos. Así que en esos 4 años se trabajó en crear nuestra segunda herramienta de integración, que son los marcos comunes de criterios de calidad en los 3 componentes. Hoy los 12 países del CAP tienen un marco de referencia común y armonizado en esos 3 componentes: currículum, recursos educativos y formación docente. Esa tabla es como decir nuestra nueva tabla de equivalencia, pero para efectos de saber qué es el currículum en Chile y qué es en Ecuador, qué cosas tenemos
el mismo idioma en estos temas.
Así es, para hablar el mismo idioma. Y a partir de eso construir, te apropias de esa herramienta. Y eso facilita mucho, no solamente el intercambio, la movilidad y el reconocimiento de títulos, de estudios, sino el pensarnos como región.
Y el elevar el
desarrollo,
calidad de la educación.
La calidad. Uh-huh. Entonces, los ministros decidieron que para este periodo 21-25 hiciéramos la ESINE 2, la Estrategia de Integración Educativa 2.
Segundo capítulo.
Continuáramos, pero... ¿fortaleciendo qué? las habilidades y competencias. O sea, ya tenemos el marco de referencia común de currículum. Ahora vamos a profundizar en la progresión de habilidades. ¿Cuáles? Las lógicas, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales. ¿Por qué, rector? Porque cuando llega alguien sin documento a un país, no se le puede negar el derecho a la educación. Ese es un derecho que no se puede negar porque no tengas documento. Pero si tú tienes una tabla donde tú puedes medir las competencias lógico-matemáticas, lingüísticas, científicas de ese estudiante que ha venido sin documento, tú lo puedes ubicar mejor en un grado.
Se puede insertar en otro.
Así es. Aunque
para
no
él
tenga
o ella
documentos.
Un nuevo sistema
Así
educativo.
Es, aunque no tenga documentos.
Y este marco común, doctora, que nos impulsa a hablar el mismo idioma en estas materias tan fundamentales, ese marco común también sirve de mucho, supongo, alimentando políticas públicas, lo cual podría decantarse también adopción de leyes que cada vez van a estar más armonizadas. ¿Esa es la lógica en que se persigue?
Ese es el fin de los marcos comunes. Y asimismo lo denominaron los ministros en la resolución, que contribuya a las políticas públicas educativas de los estados. Que esas herramientas sean parte de las políticas públicas. De nada vale que estén allí si no se apropian, si no los convierten en leyes, si no los utilizan en insumos para elaborar sus políticas públicas. Y también estamos incursionando en la línea de educación superior, que en el periodo quizás hubo dos periodos en que el tema de la línea de educación superior bajó un poco porque el enfocarse en estas otras líneas prioritarias que dijeron los ministros, pues consumía todo el tiempo para otros proyectos. Claro. Sin embargo, estamos con las cátedras de integración. Ahorita tenemos la tercera versión ya terminándose de una cátedra de integración con la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, precisamente en políticas públicas y movilidad humana.
Qué interesante.
Un diplomado que aborda 4 meses. Hay de todos los países, miembros o no miembros, más de 200 participantes en su tercera versión. Queremos hacer con la Universidad de Santiago de Guayaquil una cátedra, Andrés Bello, en investigación. Y queremos hacer otra con la UACB. Entonces estamos en todo ese proceso. Bueno, y quizás nuestro sueño, todas las utopías son posibles, más cercanos, en el que estamos trabajando, es el tema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que es una de las cosas que nos convoca a estar aquí con ustedes, para ver qué podemos aportar desde la organización del convenio Andrés Bello para fortalecer estos procesos de mejoramiento de la educación superior. En las universidades de los países miembros.
Vamos a volver sobre este tema que a nosotros nos interesa particularmente. Nuestra casa de estudios, como usted conoce, ya tiene, digamos, un recorrido en ese trajinar diario, en ese trabajo y en ese esfuerzo por mejorar en la calidad, en todo lo que hacemos, ¿no? Y hemos visto cómo el convenio Andrés Bello, como una institución, una organización especializada, bueno, tiene muchas fortalezas que pueden confluir con esos intereses que no solamente son los de nuestra universidad, de nuestra sede, sino que son intereses que están patentes, están presentes en el pensamiento de quienes dan cada día el impulso necesario para que avance también la integración andina. Uh-huh. Por eso es muy interesante ver cómo desde diferentes espacios, con diferentes mecanismos y organizaciones, se trabaja para confluir al gran sueño latinoamericano o bolivariano, si es en otra dimensión, de la integración profunda, ¿no? Y volviendo a la agenda de los 4 años anterior y a la actual, a la que está en vigencia, en medio de la adopción de la UNA respecto a la anterior, está la pandemia. ¿Qué peso tuvo la pandemia en esa decisión fundamental que ha servido para fijar la actual agenda? Supongo que fue la base para que se piense en un segundo capítulo concentrado en la integración educativa. ¿Qué lecciones nos deja además en ese contexto la pandemia para la educación?
Que tuvo un tremendo impacto. Nosotros al principio, yo creo que como todos, algo nuevo, algo diferente, algo que nadie se esperaba. Creo que pasamos el primer mes De hecho, cuando se declaró el primer caso de COVID, nosotros estábamos en el Ministerio de Educación aquí de Ecuador haciendo el taller de apropiación de la ICINET.
Marzo 2020.
El marzo del 2020.
Así es.
Y de ahí vamos a Perú. Los únicos tres talleres que logramos hacer presencial para la apropiación fueron precisamente en Panamá, en Ecuador y en Perú. Al llegar a Panamá ya se había declarado la pandemia. Y fue como un momento casi como de inercia, pues estar viendo cuándo podíamos ir al súper, declarar cerradas las oficinas, pero organizándonos para ver si trabajamos por teletrabajo.
Fechas complejas hasta para movilizarse y volver al país.
Y volver al país.
Porque se empezaron a cerrar también los aeropuertos.
¿No? Todo. Entonces llega un momento en que reaccionamos y decimos, bueno, aunque fuese desde nuestros hogares y prácticamente en cuarentena completa, porque no podíamos salir para nada, llegó un momento en que hasta para los alimentos era para que te los llevaran en casa, al menos así fue en Panamá, nosotros tuvimos que empezar rápidamente un plan y creamos un micrositio web. Por ahí empezamos, Educación en Emergencia. Y allí fueron fluyendo, de acuerdo a lo que se iba dando en las noticias, cerraron las escuelas, sí, las escuelas estaban cerradas, pero ¿cómo van a estudiar ahora los niños? ¿Cómo? Esto no es posible. Y fuimos entonces creando a través de esa página web información de cada uno de los países miembros, qué estaban haciendo, qué reglamentaciones estaban poniendo en la pandemia, cómo estaban afrontando las cosas. Y se fue enriqueciendo este micrositio a tal punto que llegamos a buscar información de todas las regiones del mundo. Entonces ya sentimos como que estamos trabajando y estamos aportando como organismo algo. Y luego entonces eso nos da el impulso para continuar la fase A. Los trabajos de la ICINET continuarán virtuales y haremos también virtualmente pues, los seminarios y los talleres que nos faltan para cerrar la fase. Pero la lección de todo, yo pienso la lección más importante para todo esto está en la parte humana, rector, en la parte humana. Yo creo que esta pandemia, y yo no sé si no lo vean así, pero yo lo que veo es que nos comprobó que somos seres humanos y que todavía hay mucha esperanza en nuestra región, en nuestro mundo, ¿ya? Porque se vio la caridad, se vio la bondad, se vio la humildad, se vieron muchas otras cosas, pero yo me quedo con las buenas. Se vio la cooperación, la colaboración entre un país y otro. Por ejemplo, Colombia. Ustedes tenían en el Ministerio de Educación aquí un sitio de recursos educativos que nos dijeron, aquí está el sitio, páseselo a todos los países de la organización, aquí hay información, aquí hay recursos que podemos compartir. Se vio esa generosidad. Para mí, nosotros somos capaces que ante cualquier situación que se dé, como seres humanos, poder entendernos y poder ayudarnos unos a otros. Yo creo que esa esperanza es muy importante que todos lo tengamos claro en nuestra región, porque se cuentan nada más a veces las cosas malas, las cosas que fueron dificultad en la pandemia, pero también hay que reconocer aquellas que nos permitieron, aún con debilidades, continuar educando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, aún con las deficiencias por no manejar todo este tema virtual y de las tecnologías, pero se hizo. Sí. Y es una gran lección para todos y además nos dijo en qué fallamos y qué debemos mejorar.
Sí, efectivamente, no quedó más que reinventarnos, que pensar cómo poder seguir cumpliendo la misión en cada caso, el organismo, la organización del convenio, el caso de la universidad. Eso ha implicado muchos aprendizajes desde el punto de vista positivo. Tal vez somos más resilientes, que se suele decir también.
Así es.
En la otra orilla, viendo lo que nos deja todavía de negativo la pandemia, aparte del sufrimiento y la angustia que vivió mucha gente en todo el mundo, se dice que la pandemia a la final sí pasó una factura enorme para los sistemas educativos en el mundo en general, que ha habido retrocesos en unos sitios más que en otros, etc. Sí, porque nadie esperaba que pase algo como lo que pasó. Y yo veo en ese contexto, cuando analizamos acá las cosas, vemos lo siguiente, que al parecer lo que nos permitió seguir adelante fue la actuación, en grosso modo, de instituciones públicas. ¿A qué me refiero? No nos permitió frenar a la pandemia, controlar el número de víctimas, de muertos, el accionar de un laboratorio, por más adelantado que sea, el accionar de un país del primer mundo, ni siquiera las organizaciones de integración. O sea, la Unión Europea no pudo frenar y fueron los países miembros, los estados nacionales. No fueron colectivos humanos, ciudadanos, etcétera. Nadie. Fue el Estado Nacional el que tuvo que ponerse al frente.
Así es.
Nos guste o no nos guste, estados más desarrollados, menos desarrollados, vieron la manera de. Y cuando hablamos de educación, hablamos de una de las ramas fundamentales del poder público, uno de los pilares fundamentales. Y el reto sigue estando en manos de los estados. Y por otro lado, vista la afectación y la factura esta negativa que nos ha pasado la pandemia, sigue estando en manos de los estados y sus brazos ejecutores, diríamos, las organizaciones internacionales, esto de cambiar la realidad y mejorar las cosas, recuperar el tiempo perdido, caminar hacia el fortalecimiento, por ejemplo, de la educación, todo el campo de la salud que se ha revelado que no estaba preparado para una emergencia tan tremenda como la que pasamos. Entonces, en esa perspectiva, ¿usted avisora algo ya en la mente de los gobernantes o en los planes nacionales que digan, bueno, adicional a lo que estamos haciendo desde los ministerios y desde una organización especializada como el CAP, algo más para al menos recuperar lo que hemos perdido y de ahí nuevamente retomar el ritmo hasta que venga otra emergencia mundial, porque también eso es incierto?
Sí, rector, yo creo que la pandemia sí es ciertamente nos pasó una factura en todas las áreas, no solamente en educación. Pero hablando de educación,
todas las áreas.
Fue una factura. Pero no propiamente porque nos reinventáramos en la manera, en ese momento, de cómo atender la realidad educativa que vivíamos por la pandemia. Es que abrió las brechas que ya venían de antes. No es que en la pandemia sufrieron todas esas deficiencias que nosotros vemos en los resultados de TERCE, YERCE, y etcétera, etcétera.
O sea, ya teníamos deudas previas.
Teníamos deudas
Esto se
previas.
Más.
Esto
Ajá.
abrió más esa brecha. Uh-huh. La brecha digital ya existía. La infraestructura de Internet que no llega a muchos de nuestros países como debería, ¿no? Entonces, yo hace unos días escuché en una entrevista de Oppenheimer que estaba Ian Goldham, uh-huh. que es el director ejecutivo de la parte occidental del Fondo Monetario Internacional. El señor Ian fue gerente del Banco Central de Brasil por muchos años y ahora está allá. Y él estaba presentando el informe que había hecho el Banco Mundial en relación a cómo va a ser el crecimiento económico de nuestros países para el año 2023. Dice que el crecimiento iba a ser de 1.7 promedio. Que algunos países que estaban en punto en 1 o en 2 iban a bajar a 0.8. Mencionaba Chile, mencionaba Argentina, mencionaba otros países que iban a tener un bajón y que el promedio de crecimiento iba a ser 1.7 en toda la región occidental. Entonces él decía, Oppenheimer le dice que a qué se debe que hay tantos otros países, ¿no? Quizás tengan la misma riqueza, las mismas oportunidades que nosotros, nuestros países de América Latina, que tienen un nivel de desarrollo y de bienestar de mucha calidad, ¿no? Entonces él le respondió que el problema de nosotros es la educación. O sea, para que lo esté diciendo alguien.
O sea, lo que ha pasado
del Fondo Monetario Internacional
y decir,
como este señor que conoce
centro de educación.
La educación. Si los países no invierten por la educación y dejan de ver solamente la inversión en los estados a corto plazo y no piensan en invertir en educación como se debe, pues nunca vamos a llegar a los estadios de países como Finlandia o algunos países asiáticos que siempre marcan en los primeros lugares, pues porque invierten en educación. Entonces yo creo que para lo que viene es replantearse, pues ya los estados y la gente,
prioridades
y la gente ha hecho su esfuerzo en las diferentes instituciones por reinventar lo que hubiera que reinventar y por tratar, porque yo no tengo la menor duda que se actuó de buena fe, buscando cómo lograr que la educación continuara su marcha. Pero ya esto está en un punto en que los estados deben replantearse esa inversión a la educación. Y no solamente en cantidad, es que la inversión no es que vas a dar un porcentaje más o que vas a, sino en qué y cómo. Porque de lo contrario va a ser echarlo en una tubería nuevamente.
En planificar más seriamente.
Y planificar,
en controlar
esa
la
es la palabra correcta. Así
y,
es.
Y evaluar resultados.
Y ¿no? evaluar resultados. Sí. Pero es necesario, porque tenemos un potencial tremendo en nuestros países. Y creo que si esos recursos se canalizan como es debido y se piensa que la educación realmente es el mayor, como decía Bolívar, es la verdadera felicidad.
Sí. Bueno, la historia también nos demuestra, ¿no?, que luego de las grandes crisis, las grandes guerras, las invasiones, otras pandemias, siempre ha tenido que ponerse al frente el Estado, de nuevo. Por eso yo sí creo que ahora se plantea un nuevo reto para la organización estatal en todo el mundo. ¿Quién más se va a hacer cargo de lo que es público, lo que interesa a las grandes mayorías? No va a ser la empresa privada ni otro tipo de institución. Y claro, dentro de eso de ponerse de nuevo al frente, tendrá que priorizar, como usted dice, ¿no? Pero sucede que hoy en día son tantas las emergencias, es educación, es salud, son las migraciones, es el cambio climático, es ese mundo de los narcos, es el lavado de los activos, son los paraísos fiscales, muchos temas. Y se ve que además todos esos temas superan la capacidad de respuesta de un Estado por separado, del Estado nacional. Por eso el mecanismo y la vía de la integración, del fortalecimiento de organizaciones internacionales, a mí me parece que es vital en el momento actual. Yo quiero tocar finalmente, doctora Batista, dos temas para ir cerrando ya la entrevista. Se nos ha pasado muy rápido la hora. El primer tema. Aparte de esos deberes fundamentales que tiene la organización del CAF, ahora por las definiciones cada 4 años sobre los temas en los que se concentran, bueno, ¿qué viene en el CAF? ¿Qué es lo nuevo? ¿Nuevos proyectos? ¿De qué manera usted nos puede compartir en lo que está pensando usted como secretaria ejecutiva también para impulsar para los próximos años?
Sí, bueno, dos líneas en las que nosotros en estos 3 años queremos concentrarnos y dejarlas bastante sostenibles para el próximo, para el cuatrienio que sigue. Estamos retomando el tema de los pactos por la convivencia y la paz en las escuelas. Creemos que eso es un tema sumamente importante. En este momento estamos replanteando bajo los nuevos contextos, bajo las nuevas realidades, de estos pactos de convivencia que fueron muy importantes, le digo, en el periodo del 10 al quizás hasta el 18, 19, que lograron hacerse aquí en Ecuador, en México, en Colombia, en Panamá, y que queremos retomarlos porque hay demasiado conflicto y otra consecuencia, la pandemia. Quizás la propia utilización solamente de los medios tecnológicos para comunicarse han generado también problemas psicosociales, de conductas, en niños y adultos, no solamente en niños. Y queremos de alguna manera contribuir con esto. Y lo otro, pues, además, obviamente, sin descuidar la línea programática la principal, que es la SINEDOC, que es la definida, pues el tema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, que viene también unido a un componente profundo de investigación a nivel superior. Queremos desarrollar líneas de investigación sobre calidad en la educación.
Autoevaluación, mirada crítica de los,
así es,
de las instituciones, de los sistemas, ¿no?
Inicialmente, pues, ya se lo hemos planteado a los países, partir por el tema de las evaluaciones institucionales en aquellas universidades que estén interesadas en que nosotros los apoyemos en el camino hacia buscar el mejoramiento continuo de la calidad de la institución y posteriormente quizás en programas académicos de posgrado, ¿no? Que son tan necesarios porque la formación continua es sumamente importante. En el día de hoy, ya usted no solamente escucha hablar de posgrado, sino de formación continua, y así parte es. De eso son los
a lo largo de la vida. Ese es un tema que se ha instalado ahora en los sistemas nacionales a nivel mundial, ¿no?
Ajá.
Y precisamente en ese marco que nos permite pensar en las cotas más altas de excelencia y de calidad, nos hemos encontrado con una gran coincidencia de intereses con nuestra casa de estudios. Ahora mismo estamos por firmar un convenio de cooperación con el convenio Andrés Bello, donde la universidad va a poder ser parte de esta mirada que la tiene puesta el convenio hacia la consolidación de unas mejores soluciones, estructuras, mecanismos que permitan crecer en calidad a los sistemas de educación superior en América Latina, en Iberoamérica también, y particularmente a las instituciones que se sometan a estos procesos. La Andina está dando pasos fundamentales también en esta línea. Por lo tanto, esperamos que en poco tiempo poder compartir buenas noticias en este trabajo conjunto con el CAP. Finalmente, doctora Delva Batista, quiero recordarle que estamos celebrando 30 años en esta casa de estudios. Uh-huh. Y estamos muy, muy orgullosos por lo logrado hasta ahora, a pesar de múltiples dificultades que hemos tenido que afrontar, sobre todo en los últimos años. Pero la universidad sigue con nuevas propuestas, con muchos bríos, con una comunidad universitaria absolutamente identificada con los objetivos institucionales y con la misión de nuestra institución. Y yo le quiero pedir un mensaje a nuestra comunidad en este especial año de celebración, donde además seguimos impulsando proyectos importantes, ahora también con la organización del CAP.
Sí, rector. Expresarle nuestras felicitaciones a la universidad en sus 30 años, al rector, que en estas tres ocasiones que hemos tenido la oportunidad de realizar reuniones de trabajo conjunta intensas, pero con muy buenos resultados.
Muy productivas.
Sí. Hemos también podido sentir algo muy especial en esta universidad y yo quiero resaltarlo porque las felicitaciones son para todos, cada uno de los miembros de esta universidad. Y quiero pedirles que continúen con esa misma mística, con esa camaradería de trabajo, con esa sensibilidad humana y ese trato que tienen entre ellos y para con todos sus visitantes. Eso es sumamente importante. Y no siempre uno va a una institución donde encuentra un personal tan identificado, con tal sentido de pertenencia. Y eso solo se logra cuando las cosas se están haciendo bien desde el principio y cuando la gente está convencida de que la misión y los objetivos no son algo aislado a ellos, sino que ellos son parte de ellos para poder contribuir a esos resultados tan positivos que ha tenido la Universidad Andina Simón Bolívar a lo largo de toda su trayectoria. Muchas bendiciones y muchos éxitos en sus 30 años y en todo el devenir que sean muchos, 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 muchos 30 años más.
Gracias, doctora Batista, por sus amables palabras y además por haber valorado esto, que es un esfuerzo conjunto que lo hacemos todos los días con nuestra comunidad universitaria. Tenemos objetivos claros, no nos instalamos en una situación cómoda cuando se logran esos objetivos, sino que de inmediato nos planteamos nuevos objetivos, porque hay que seguir transitando, digamos, esta vía que no tiene fin hacia la calidad, hacia el cumplimiento de nuestra misión, también como organismo de la integración. Qué bueno que hayamos encontrado el momento y los temas que nos acerquen al convenio Andrés Bello. Yo creo que en poco tiempo podemos dar muy buenas noticias, no solo al país, sino también a la región con este esfuerzo conjunto. Hoy, como les decía, amigas y amigos, vamos a firmar un convenio muy importante con la organización del convenio Andrés Bello, y esto lo daremos a conocer más en detalle un poco más adelante. Quiero reiterar nuestro agradecimiento por esa mirada tan cálida y ese tiempo que le dedica a nuestra universidad, por todo el equipo que la acompaña y que se ha identificado tanto con lo que estamos haciendo en esta casa de estudios, y decirle pues que las puertas de la universidad siempre están abiertas para poder seguir caminando conjuntamente y también para plantear los nuevos objetivos por la educación en la región andina y en toda Iberoamérica adicionalmente. Así que siempre bienvenida y gracias por este espacio que nos ha convidado ahora.
Muchas gracias.
Les agradecemos su asistencia a Un Café con el Rector. Espacio bajo la dirección del rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, César Montaño Galarza. El reprise de este espacio será dentro de 15 días y un nuevo episodio en un mes. Voz Andina Internacional, la emisora de los contenidos. Este programa forma parte de las actividades por el año jubilar de la Universidad Andina Simón Bolívar. 30 años de excelencia académica.